Bueno, estuve leyendo una nota que les realizó Riverito, Don Rivero, en realidad a vos, Mauricio, fue que te realizó la nota, donde contaba un poco cómo surgió el regreso, ¿no? Navidad del año pasado, fue que Miguel, medio capaz que tocadito, empezó a...
No, fue de tarde, fue de tarde.
Ah, fue de tarde, porque hay alguna alusión ahí a que podía ser un fruto de la nostalgia por las fiestas y también por alguna bebida espirituosa.
Sí, yo le dije directamente, digo, ¿qué te pasa? Uh-huh. Pero bueno, él insistió, como es su carácter, y nos juntó a todos a principio de año y fuimos haciendo tuvimos varias reuniones, ¿no?
Tres
o cuatro reuniones de diferente tipo
de aproximación a la idea, por lo menos, para hacernos la idea de que era viable juntarnos para recordar aquellas canciones, ¿no?
Esto fue todos recibieron el llamado el 24.
Sí. Sí. A mí no me sorprendió mucho, ¿no? Porque Miguel y yo somos cercanos en la fecha de cumpleaños, en enero, y siempre nos llamamos en esas fechas, porque como cada uno se va de vacaciones y qué sé yo. Y entonces, nada, estuvimos un rato hablando de generalidades hasta que se descolgó con eso y yo le largué la carcajada y le dije, pero lo veo, si estás loco, ¿qué tomaste? Qué sé yo. En la misma tónica todos le fuimos contestando.
¿Y vos, Mauricio? ¿Qué dijiste?
No, lo mismo, porque digo, nosotros alguna vez nos habíamos juntado, incluso más de una vez, para juntarnos, para ver cómo estábamos, y allá por el principio de 2000 incluso habíamos empezado a tirar ideas, pero no salió, no estaban dadas las cosas, estábamos entreverados en los proyectos individuales de cada uno.
Sí, además la idea aquella vez como que era distinta.
Era distinta.
Era juntarnos para empezar a componer de vuelta y como que esas cosas no se pueden forzar, ¿no? Salen o no salen, ¿no?
Sí, a mí me salieron canciones que después yo formo parte hoy del repertorio mío, de él. Pero que las pensé en ese arranque, en ese impulso. Esta vuelta fue totalmente distinta. Dijimos, vamos a trabajar, a visitar las viejas canciones, a darles otra.
La decisión de volver fue antes que se anunciara que iban a tocar en el marco del Bicentenario.
Sí, claro, porque nosotros, en realidad, fue una cosa como que se dio toda junta, o contemporánea, digamos. Nosotros nos estábamos reuniendo, eso que contábamos recién, que estábamos reuniéndonos a ver qué era lo que se imaginaba Miguel y si estábamos todos ganosos de hacer eso que se estaba imaginando, ¿no? Y en el interín de esas conversaciones, que fueron semana a semana, después me dio un viaje de no sé quién en el medio, estuvimos varios días sin vernos, qué sé yo, a mí me mandaron un mail los del Bicentenario, Gabriel Calderón, con quien tengo una llegada un poco más próxima, digamos, por actividades y esas cosas. No entendí mucho lo que me planteaba él, en realidad fue una cosa muy genérica lo que me dijo. Fui a la reunión, lo conté, lo planteé, no le dimos mucha bolilla porque nos pareció que no era nada así, que no había ninguna propuesta concreta, digamos, ¿no? Y cuando nosotros decidimos que, bueno, que si estábamos con ganas de hacer algo, que íbamos a hablar, yo dije, che, ¿se acuerdan que la gente del Bicentenario nos había dicho, qué sé yo, quieren que lo llame a ver qué era, qué querían, qué sé yo? Porque yo los había enfriado bastante diciéndoles que no sabíamos todavía si íbamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, y ahí me citaron los del Bicentenario, fui a una reunión con ellos en las que me hicieron una propuesta formal para que yo se la transmitiera a los demás, que era justamente que participar en la celebración, en los festejos del Bicentenario con la reunión de Rumbo, ¿no? Y bueno, nada.
¿Los pone nerviosos? Avenida Libertador, miles y miles y miles de personas que se junten.
A mí no. Llega una fila que no ves más.
Claro,
no
ves más. Es como si subieras a un tablado. Porque digo, el tema es, para nosotros es más adentro que para afuera. No sé, ¿no?
Sí.
Más hacia adentro el tema.
Que remueve, ¿no?
Claro, cómo nos remueve que... subirse al escenario es una cosa que nosotros, tanto Laura como... Sobre todo Laura, pero hemos seguido...
Estamos acostumbrados,
¿no? O sea, es habitual, lo hemos seguido haciendo durante 25 años. Fíjate que Rumbo duró 6 años. O 7. Y nosotros pues tenemos 25 años más para acá de estar subiéndonos al escenario. Entonces, lo que sí, cambia es la interna nuestra.
Y las respuestas de los amigos, de las personas que al otro día escriben en la prensa, los que escriben en sus blogs, los que dejan las respuestas en Twitter, digo, porque también vos decías, Rumbo duró 6 años. Justamente, ¿no? Como duró 6 años, la gente va, con el pasar aparte del tiempo, va a poner a Rumbo en un lugar donde es una cajita de cristal, ¿no? ¿No? Rumbo.
Es un desafío y nosotros lo tenemos. El otro día estuvimos mirando unos videos que se grabaron en el canal 10, que seguramente en algún momento lo vamos a subir a algún lado, de esa época en vivo, que nos mostraba en un momento de estar muy afiatados.
Muy afiatados.
Y realmente fue para nosotros decir, mirá.
Mirá cómo sonaba.
Había trabajo, no solo era el tema de las canciones. Había un laburo muy grande que hacía Rumbo, que de alguna manera te ubicó también, no solo por el éxito de Redoblar y cosas, sino también porque había, al momento de subirse al escenario, en su mejor momento Rumbo tenía un laburo atrás pesado, ¿no?
Estaba aceitado. ¿Dónde ensayaban? ¿Y dónde estás ensayando ahora?
Ensayábamos en aquella época en la casa de Miguel o en la casa de Gonzalo, hasta que empezó a electrificarse. Y ahí hacían falta otros lugares, entonces ensayábamos en una casona que habíamos conseguido, que estaba vacía. No me acuerdo. Ahora ensayamos en La Mayor, que es la productora de jingles de Gonzalo, cuando el estudio está libre, en el estudio, y si no, nada, estamos en un momento recontra acústico, ¿no? O sea, ensayamos con una guitarra y un cajón y las voces, o el cuatro y las voces, o sea, estamos en un momento súper acústico.
¿Y eran caóticos los ensayos de aquella época? O sea, que arrancaban a una hora pero no sabían a qué hora iban a terminar, ¿o eran prolijos?
No,
viste que a veces un ensayo que viene después en un asado o en una salida.
No. Era prolijo, pero lo que pasa que también tenía la característica de club, ¿no? Era el fútbol 5 de nosotros, era Rumbo, y lo hacíamos, yo qué sé, 4 veces a la semana por lo menos ensayábamos. Entonces, claro.
Y además después nos juntábamos a tocar.
Nos veíamos más entre nosotros, claro, que
fuerte, ¿no? ¿Cómo se fueron conociendo? Allá se conocían antes del 79,
nos conocimos en el NEMUS, que era Núcleo de Estudios Musicales, que era un conservatorio que había abierto Biglietti, Mauricio, Miguel López, Carlos Vicente y yo.
Todos esos iban al conservatorio.
Sí, entonces lo primero que hicimos fue una muestra de fin de año, un clásico, ¿no?, de conservatorio. Y lo que teníamos, el punto en común que teníamos nosotros, éramos todos alumnos de Jorge Lazaroff, del Choncho. Y el Choncho tenía mucho tino para juntar gente, para reunir, y me parece lo que sería ahora
una suerte de
trabajo conjunto, de equipo, ¿no? Sí, o docente de práctica de conjunto, ¿no? Sí. De escuela universitaria, yo qué sé. Y nos juntó a nosotros cuatro. Y nos gustó pila lo que hicimos para esa final de curso. Cada uno mostró sus canciones y algunas cosas en conjunto que trabajábamos, qué sé yo. Y llegamos a presentarnos así, nosotros cuatro, antes de llamarnos Rumbo ni nada. Y ahí nos pareció que había un futuro. El Choncho nos dio mucha manija, además, también. Y nos sugirió algo bien inteligente, que era que incorporáramos gente que tocara bien algún instrumento, porque nosotros éramos todos unos rasca-rasca en ese momento.
Bueno, Carlitos tocaba, ¿no?
Sí, Carlitos tocaba más.
Él tocaba y nosotros nos defendíamos. Pero faltaba percusión, porque ya había apuntado muchos temas que se necesitaba percusión. Y una buena guitarra. Entonces ahí aparecieron
Gonzalo Moreira y Gustavo Ripa,
que estaban en canciones. Y bueno, enseguida fue enseguida les gustó la idea del proyecto. Y bueno, desde ahí encarrilamos, ¿no?
¿Ya había muro de canción en ese anteproyecto?
Sí, bueno, claro.
Sí, sí. Iba en el conservatorio.
Eso, el tema de la murga, hay que imaginarse que en esos años era prácticamente inaceptada. Claro. Es decir, el antecedente para mí, que es el básico de todo esto, de lo que le llaman murga canción, canción murguera, arranca con aquel disco impresionante de Los Olima, siglo 69, que ahí aparece Paco Bilbao, aparece A Mi Gente, de Carvajal, hecha haciendo candombe, pero tocado con con batería de murga, que lo que hoy le dicen, le decimos candombeado. Los murgueros hoy le dicen candombeado, ¿no? Y eso es el antecedente, y después inmediatamente tenés Todo Detrás de Momo, que es
una joya.
Una joya de la música uruguaya. Es un disco adelantado que hacen los Olima con Lena. Esos son para mí los antecedentes más claros y más firmes de todo eso. Después Jaime retoma cuando hace Cometa la Farola, cuando hace Retirada.
Sí, el candombe del 31.
Claro. Y Jaime no estaba acá, se había sacado su disco en el 77-78 y estaba viviendo en Francia. Y nosotros de alguna manera retomamos enseguida eso y subimos al escenario cantando murgas. Y era una especie de murga de cámara, como nos gustaba llamar a nosotros, ¿no? Porque no era el grito, no era la boca torcida, ¿no? Era más bien, de hecho, cuando nosotros salimos a Los Diablos Verdes, ya en el año 83, se nos dio por salir a Gustavo, a Gonzalo y a mí en Diablos Verdes. Y fue una experiencia bárbara, pero es una experiencia que no se puede compatibilizar con lo que hacía Rumbo. Porque yo me acuerdo que tuve como 6 meses emitiendo, cada vez que iba de arriba, emitía. Y eso, que está bárbaro para soplar en los tablados, en Rumbo no lo podías hacer. Porque Rumbo era todo mucho más chiquito.
Más sutil.
Más sutil. Entonces dije, está bárbaro esta experiencia, pero no la puedo repetir. Yo no la puedo hacer. Además de bajarte registro, digamos, eso es una vieja historia, ¿no? Uh-huh. Los murgueros van perdiendo el registro generalmente. Porque, claro, es mucha exigencia por la bola.
¿Se acuerdan del día que terminaron de ensamblar, por ejemplo, a redoblar? Así que, bueno, está acá, terminamos acá, quedó prontita. Es esta.
No, a redoblar fue una cosa que trabajamos primero con Rubén, obviamente, que yo le di un poco el toque final a todo lo demás. Pero me acuerdo que te acordás que yo llevé una letra que tenía unas estrofas, una estrofa sobre todo,
sí,
que me la tiraron para abajo mal.
No, yo no me acuerdo.
Y lo bien que hicieron.
Los malos recuerdos.
No, lo bien que hicieron porque bueno, diciendo, borrá y seguí trabajando porque esto le falta.
Puede persevera y triunfarás.
Y bueno, y así fue.
Pulilo un poquito.
Pero
fue. Y dijeron, tenemos, esto
no,
es un
no,
tema.
No, nunca. El músico nunca así dice, ¿eh?
No.
Ya que el músico en general, salvo algunas excepciones.
Pero los productores sí se tienen que dar cuenta de
pero
eso.
Pero no existían los productores.
Está bueno, pero. Un músico también tiene que pensar con esa cabeza.
Imagínate un mundo que no tenía departamentos de marketing, no existía la palabra marketing.
Claro.
Lo manejaba Miguel, que trabajaba en un laboratorio, empezaba a hablar de marketing.
Más. Yo no hacía la parte gráfica, escuchábame los afiches.
¿Estábamos?
¿En serio?
Sí, claro. O sea, es vergonzoso.
Bueno, pero no estaba nada mal.
¿Cómo los hacía?
No, después evolucionamos y tuvimos otra gente que los hizo, ¿no? Pero los primeros los hacía yo.
Claro, pero además estaba rodeado en un marco donde mucha de esa cosa era muy censurable. Entonces claro, tenía que tener mucho cuidado con quién te juntabas, claro, con qué cosa, no, porque podías terminar mal. Entonces digo, era otro país totalmente diferente a este.
Claro.
Y entre eso, bueno, nosotros no hacíamos canciones, uno llevaba canciones todos los días para mostrar, o casi todos los días, mirá, tengo este pique. Y de repente alguna volaba y pasaba como esto, pero otras que de repente.
Lo que pasa que además también yo creo que el éxito de una canción lo da el momento también, ¿viste? Saber interpretar, que yo creo que ellos, que Rubén y Mauricio, de manera inconsciente, porque eran unos chiquilines en ese momento, como que fueron antenita o receptores de algo que todos queríamos escuchar en ese momento, algo que nos diera una esperanza.
Es el Blowing in the Wind de
bueno, yo puedo decir
momento.
Que, yo puedo decir que sí, igual se va a esconder abajo de la mesa.
Totalmente.
Sí,
no, son esas cosas que lo primero que sorprendido fuimos nosotros.
Claro.
¿No? Digo, porque empezó como un reguerito de pólvora eso, porque además tampoco existía, vos no hacías campaña de publicidad, y menos
no,
en esa.
Ni existía internet y los blogs y claro. Claro,
más bien
existía el cassette, ya estaba o no.
Sí,
existía el boca a boca.
El boca a boca,
y
sobre
el pasarse
todo,
el cassette, graba con la
sí,
canción.
Sí, ahora, y mandarlo sí, al exterior y que les llegaran al exterior. Mira, ayer hay un en el Facebook abrieron un un lugar para
una rumbo, página,
una página, sí, de rumbo, no me salía la palabra, a la que estamos aportando, empezamos aportando nosotros algunas fotos, qué sé yo, y se fue de nuestras manos totalmente y todo el mundo está poniendo cosas. Ayer un tipo puso un comentario que fue súper emotivo, ¿no? Porque hablaba de cómo las canciones, de cómo las canciones generan momentos y cómo las canciones forman parte de la historia. Entonces contaba que estando él cayó en Cannes en el 82, cuando A Redoblar ya existía, y ya las conocían los que caían en el 82, pero los viejos que estaban en Cannes, por supuesto, no tenían ni idea de quién era, qué canción era, qué era esa canción, y que ellos se la enseñaban, estando. Yo lo leía, yo decía, pero la gran siete.
Increíble.
Nada más que el pretexto de tocar para el Bicentenario ha logrado que una cantidad de gente nos muestre a nosotros cómo formamos parte de una etapa importante de la historia de este país, sin buscarlo, porque eso es lo gracioso, que nosotros éramos un grupo de gente que le gustaba hacer música y que vivía en su tiempo, nada más.
Acá estoy en la página de Facebook de Rumbo, gente que colgando fotos, por ejemplo,
claro,
en aquella época, ¿no? Acá un toque en la petrolera, en Atlántida.
Enfrente
arriba, arriba un camión, ¿no?
Arriba un camión,
una especie de zorra, sí. Es un comité de base.
Uno de los tantos mediodías.
Sí, aparece la bandera.
Uno de los tantos choripanes de la semana.
Nosotros curtimos mucho esa onda, ¿no? Uh-huh. Es decir, porque hay mucha gente que, digamos, a veces se recuerda o no recuerda, pero hubo toda una etapa de desgaste, que también eso también tuvo que ver con el fin de Rumbo, ¿no?
Claro.
Porque nosotros, durante toda la campaña de cuando salía la democracia, entrando, digamos, la democracia de nuevo, salía de la dictadura, nosotros debemos haber hecho cientos y cientos de todos lugares donde nos invitaban a tocar, que era una especie como de obligación ir, ¿viste?
Claro.
Y te daban un pan y chorizo.
Un chorizo y una coca con suerte.
Y está bien, nosotros sabíamos que eso era algo que queríamos hacer en ese momento, y eso también redundó a la hora del desgaste. Del desgaste nuestro interno y el desgaste de la gente con la presencia del grupo.
Claro.
Entonces, todas esas cosas se fueron sumando. Es una cosa que, bueno, yo no me arrepiento de haberlo hecho, pero digo, es una enseñanza también.
Claro.
Todos están de acuerdo, por ejemplo, en ser el brazo cantado, por ejemplo, de la campaña de Frente Amplio.
No, no es que no estuviéramos de acuerdo, éramos todos Frente Amplistas en ese momento, y fue como un paso natural, no. O sea, cada uno de nosotros sintió que era importante tomar parte, digamos, del intento de que la izquierda ganara las elecciones en el 84, en la vuelta a la democracia, así como cada uno lo hacía desde su ámbito, y ¿no? el que trabajaba, no sé qué, militaba en el gremio. Como que llegamos a la conclusión de que nosotros teníamos que aportar con eso, no éramos el brazo cantado de nada, o sea, porque además no éramos los únicos, éramos decenas de artistas que hacían eso. O sea, que nos íbamos, era muy lindo, además, porque te ibas cruzando con todo el mundo, compartiendo escenario, las esperas, era una época de muchos festivales, además ahora ya no existe eso, no solo que ya no cantamos en los comités de base, sino que además no existen festivales donde cruzarte con los colegas y ver qué está haciendo el otro en el lugar propio, ¿no?
Pero el compromiso, de alguna manera, les pesó, o terminó repercutiendo en la disolución de la banda.
Sí.
Después con el diario El Lunes ves que en realidad se sumaron un montón de cosas. Entre ellas eso, ¿no? El desgaste grande, y bueno, y la gente ya estaba también en otro momento, en fin, digo, creo que hicimos muy bien, si algo hicimos bien,
En disolvernos
en ese momento, donde guardamos el respeto, el cariño, y eso nos permite estar hoy, de nuevo, y haber sentido lo que sentimos en estos tiempos que nos estamos juntando, de mucha confraternidad y de mucha disposición hacia el otro, ¿no? Que eso es fundamental en estas cosas.
Y respeto, además, porque mal que bien, que era lo que hablábamos el otro día, mal que bien nosotros, de esa experiencia grupal tan fuerte y tan intensa que fue para nosotros en lo artístico y en lo vivencial, cada uno derivó en una vida en solitario, en lo artístico, los que seguimos haciendo carrera artística, y en lo empresarial, los que abrieron La Mayor o qué sé yo, ¿no? Entonces, Estos meses en los que estamos trabajando ha sido una demostración y un ejercicio de afecto y de respeto por el otro, de bajarse cada uno de su caballito único y personal, para empezar, para escuchar al otro, que a veces, aunque no sea mejor tu idea que la del otro, vos lo dudás. La verdad que yo estoy feliz, yo que soy la más resistente a estas cosas.
Es como un ejercicio de horizontalidad, Rumbo.
Claro, claro.
Porque Rumbo no tuvo nunca tipos que fueran, opinaran por abajo de otro, líderes que fueran, yo soy el líder y...
Ni camarillas, entonces, ni esas cosas que después uno lo ha visto en otras instancias de la vida, ¿no? Con otra gente. Siempre se hablaba todo muy frontal, ¿no? Éramos unos hipercríticos entre nosotros mismos, ¿no? Eso que contó Mauricio de redoblar, era así en cada ensayo. Uno llevaba a mostrar un tema, yo no, porque yo no componía en esa época, ¿no? Porque yo creo que no componía en esa época.
Por eso, por miedo a que viniera, ¿no?
El masazo.
No, por favor. La hipercrítica te arruinara el resto de tu confianza.
Yo creo que sí.
Compositiva.
¿Te acuerdas cuando no me dejaban? Yo llevé un tema, me acuerdo, y estábamos en una etapa en donde era el tema era para una voz y una guitarra.
Ajá, no, pero si no era grupal, no.
Si no era grupal, no.
No corren, no queremos individualismos en este grupo.
Y no se pudo hacer.
Y yo me acuerdo que en la época, en el fulgor de Rumbo, a mí me vinieron a buscar para hacer un espectáculo de mujeres solistas. Estela Mañone, Cristina Fernández, Mariana Ingol, qué sé yo. Yo dije, no, yo pertenezco a un grupo, yo solista.
Era el radical colectivismo.
Radical colectivismo.
Bueno, gente, 10 de octubre entonces en
una pregunta, la Avenida Libertador. Una cortita. Sí. ¿Vuelven para quedarse, para hacer algunas fechas más?
Vamos a hacer, en principio sabemos que vamos a hacer lo del Bicentenario y que seguramente hagamos una fecha más o dos fechas más con el repertorio completo.
Y leí por ahí también algún DVD, quizás se venga.
Bueno, sí, pero forme parte de esa misma movida, ¿no? Pero en realidad, por suerte, estamos todos en actividad y estamos todos haciendo malabarismos para seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo, más esto que nos lleva por esfuerzo y ganas y tiempo, ¿no?
Entonces, nos proponemos hacer una cosa acotada.
Acotada. Bien.
Que bueno, que además esto es un evento complicado, porque somos cerca de 20
artistas. Sí.
Somos 14 o 13 en el escenario, y más los técnicos, ¿verdad? Somos una troupe grande, porque es Rumbo, los 6 de Rumbo, más 4 músicos de base, más percusión, más técnicos y bla bla, somos
una banda, lo que se dice,
una banda grande.
Una bandurria.
Entonces es una cosa que la vamos a hacer muy acotadamente, hacerla muy bien y cerrar este lado.